ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भागवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भागवते वासुदेवाय Krishna, bienvenidos a la cuarta y última parte del seminario sobre Bhakti Aloka, iluminaciones acerca de Bhakti. Nos faltan las tres últimas actividades, cualidades favorables para el servicio devocional: Tatrat Karma Pravartana, Sangatyaga y Satovritti o Sadhuvritti. Y empezamos con Tatat Karma Pravartana, actividades favorables para el servicio devocional. La definición: Tatat Karma son las actividades que ayudan a cultivar servicio devocional puro, deberes prescritos, y Pravartana significa ocuparse. Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu ha dividido estas actividades en 64. Y luego tenemos en el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila capítulo 22, allí Krishna Das Kaviraj Goswami menciona 35 angas, y los primeros 5 son los pasos iniciales en el sendero del Sarana Bhakti. Son los siguientes: 1. Refugiarse en un guru fidedigno. 2. Aceptar iniciación de él. 3. Servir al guru. 4. Recibir instrucciones del guru y hacerle preguntas para aprender el servicio devocional. Y 5. Sigue las instrucciones del Guru y seguir los pasos de los acharyas previos. Y luego hay 59 angas más, de los cuales 5 son especialmente significativos. En el Chaitanya Charitamrita está el verso: Sakala sarana shrestha ei pancha anga, Krishna prema janmaya ei panchera alpasanga. Hay 5 angas del Sarana Bhakti que se consideran los mejores de todo. Llevándolos a cabo incluso solo un poco, despierta Krishna Prema, amor por Krishna. Entonces, estos 5 son: Sarusanga, busca la compañía de devotos; Nama Kirtana, cantar el santo nombre del Señor; Bhagavat Shravana, escuchar el Srimad Bhagavatam; Mathura Vasa, vivir en Mathura u otro lugar sagrado; y Srimurtira Shraddhaya Sevana, adorar a la Deidad en el templo o en casa con fe y veneración. Si vemos estos 5 y pensamos en cómo empezó la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, vemos que Prabhupada sistemáticamente implementó estos 5, porque es la base de todo. Con esto prácticamente se puede alcanzar la perfección. Sarusanga, él mismo vino para dar sarusanga a cualquiera que tenía la fortuna de sentir alguna atracción, y luego convertir a aquellos también en sadhus, para que estos, cuando contactan otras personas, también dan sadhusanga. No es que solamente hay 1, 2 o 3 sadhus, la idea es que todos los devotos sean sadhus. Entonces, luego la práctica más importante es cantar el santo nombre, lo hacemos todos los días, escuchar Srimad Bhagavatam por la mañana y vivir en un templo o convertir la casa en el templo, y ahí adorar la deidad. Y vemos también desde muy al principio, cuando nosotros ni idea, ninguna cualificación, Prabhupada empezó a instalar las deidades, hasta Radha y Krishna. Gonita y Radha Krishna y Jagannath Baladev Subhadra, que era lo clásico en un templo donde no hubo suficientes devotos. Y con esta, todo ese arreglo, todo era muy propicio para cultivar Bhakti Yoga, basándose, como vemos, en las enseñanzas de las escrituras. En ese caso viene directamente de Chaitanya Mahaprabhu en el Chaitanya Charitamrita. Sakala Sadhana Shrestha, eso es lo que se dice. Ei Pancha Anga Krishna Prema Janmaya Ei Panchera Alpasana. De todos los elementos del servicio devocional, esos cinco son los mejores. Incluso una mínima práctica de esos cinco principios despierta amor por Krishna. Y la prueba es que nosotros, todos los que estamos y los que vinimos o que vienen, solamente haciendo un poquito de cantar el nombre, estar con los devotos, escuchar el Bhagavatam, adorar a Krishna en forma de deidad, y amor por Krishna se va despertando. Los devotos aspirantes deben primero buscar el refugio de los pies del loto de un guru. Sin tomar refugio en un guru no se puede lograr nada auspicioso. En los shastras se explica en qué clase de guru hay que refugiarse. Algunas de las cualidades son: quien conoce el sendero claro de los Vedas, quien es capaz de controlar los sentidos, quien es misericordioso con todas las entidades vivientes, quien es culto, quien no tiene dobleces y quien es veraz. Estos son algunos, hay más, por supuesto, todos los 26 de un sadhu. La principal cualidad de un guru es el apego por Krishna y el desapego de lo que no está relacionado con Krishna. Todas las demás cualidades son secundarias. Es por eso que Sri Chaitanya Mahaprabhu ha dicho en el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 8.128, un verso muy conocido y a veces no muy bien entendido: Kiva vipra kiva nyasi shudra kene noi yei Krishna tatva veta sei guru hoy. Sea brahmana, sannyasi, shudra o cualquier otra cosa, quien conoce la ciencia de Krishna puede actuar como maestro espiritual. Si alguien posee este síntoma principal de un guru, es cualificado para ser guru aunque carezca de uno o dos síntomas secundarios. En ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, Srila Prabhupada es el Acharya fundador. Y él es Acharya, el Shiksha Guru preeminente para todos sus seguidores. Aquí Prabhupada, en todos los libros, en los membretes, eso es su identidad, digamos, en conexión con los devotos, es su divina gracia, Ajit Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Acharya fundador de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y no solamente el fundador, es el Acharya. Y no solamente la Acharya para nosotros que tuvimos la fortuna de recibir iniciación directa, sino a nivel Shiksha, Acharya para todos que forman parte de esa sociedad y o que siguen sus instrucciones, sus pasos. Y eso va a ser para siempre, mientras exista ISKCON como sociedad de devotos. Los libros de Prabhupada son el fundamento. No habrá en un futuro un momento en que por la mañana, en vez del Srimad Bhagavatam de Srila Prabhupada, vamos a leer Srimad Bhagavatam traducido por alguien diferente, algún seguidor. No. Esos libros, ahí está, o sea, la medida de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, está allí. Y todo lo que siguen se convierten en su representante en ese sentido. Después de recibir la iniciación e instrucciones de un guru fidedigno, un discípulo afortunado debe seguir los pasos de los sadhus previos. Aquellos que son orgullosos desestiman a los mahayanas previos y crean nuevos senderos. Como resultado, ellos avanzan veloces por su sendero inauspicioso y se arruinan a sí mismos. Analizando el sendero de los sadhus previos, uno obtendrá determinación, ánimo y satisfacción. El discípulo sincero no se inventa su propio sendero, sigue el sendero de los mahayanas. Para decir algo más, eso hemos visto y se va viendo seguramente en un futuro o en el futuro, esa tendencia de crear algo nuevo. Es muy común entre el alma condicionada en Kali Yuga. Uno está a veces satisfecho con lo que hay o no lo entiende ni siquiera bien y se quiere inventar algo nuevo, o cambia algo que está hecho por los acharyas previos pensando esto está anticuado, vamos a renovarlo, vamos a cambiarlo, y siempre el resultado no es auspicioso. Como vimos el otro día, Prabhupada explica en un significado que todas las reglas, todas las regulaciones, todas las instrucciones que vienen pues son una oferta y están comprobadas. Los que ya lo han aplicado en su vida han obtenido un resultado y ahora nos ofrecen a nosotros lo mismo y no hay cambio. No es que dentro de lo que se ha enseñado o vivido hace miles de años o 100,000 años o 1,000,000 años no es válido porque estamos ahora en otra época. Las instrucciones de Prahlad Maharaj, estos tienen millones de años, son mucho, mucho tiempo, pero son igual de aplicables como en esa época. Y cuando aquí dice, analizando el sendero de los sadhus previos, obtendremos determinación, ánimo y satisfacción, Bhaktivinoda Thakur ahí da el ejemplo de los pasatiempos de Haridas Thakur. Cuando él, por ejemplo, le castigan por cantar el santo nombre, le condena a muerte. Y cuando los encargados de castigarle, cuando están desesperados, prácticamente le piden que mejor que tú te mueras porque si no nos van a matar a nosotros. Y en el Chaitanya Bhagavat se explica como Haridas Thakur, bueno, él finge la muerte, se deja tirar al Ganges, pero él también nunca tiene un sentimiento hostil hacia esas personas, sino pide al Señor que les perdone, igual que tenemos el ejemplo de Jesucristo, que dice, pues, Padre, perdónales porque no saben lo que están haciendo. O sea, el sadhu tiene esa conciencia tan elevada, y verlo o escuchar acerca de esos pasatiempos nos da ánimo, nos da determinación, ¿no? Vemos un ejemplo tan excelso y queremos seguir los pasos. Por eso luego veremos más adelante sadhu vritti o sato vritti, seguir los pasos de los acharyas. Aquí se habla de eso, eso mismo ya. Es importante seguir los pasos de los grandes devotos. Bueno, hasta aquí alguna pregunta o comentario, porque son esa parte, luego ahora vienen otras instrucciones que son de otro tema. ¿Todo claro? Seguimos adelante. Hay otras instrucciones favorables. Toda la vida del practicante debe estar adornada de la plena entrega. En las escrituras devocionales se explican 6 tipos de rendición. Aquí hablamos de Sharanagati, los seis tipos de aceptar lo que es favorable, dejar de lado lo que no es favorable, aceptar o comprender a Krishna como nuestro que nos mantiene, que nos protege, y ofrecer todo lo que tenemos a Panikshepa y ser humilde. Y la entidad viviente siempre debe adorar a Krishna con plena entrega, o sea, con esas seis actividades o actitudes. Alguien que no ha desarrollado fe en el servicio devocional puro no debe ser aceptado como discípulo, de lo contrario la cadena discipular del servicio devocional se contamina. Eso quiere decir que la fe, Shraddha, es lo más importante. Todas las demás cualidades se van desarrollando con la purificación del corazón. Entonces, pero hay que comprobar, y por lo tanto, cuando en las 10 defensas se dice que no hay que instruir a alguien que carece de fe, se también en el Harinam Chintamani Bhaktivinoda Thakur dice que eso se refiere, esa instrucción, especialmente a los que inician a otras personas. No deben dar iniciación a alguien que finge, que no tiene fe realmente, solamente por ejemplo, o que no dan importancia que tenga fe porque tiene dinero. Eso puede pasar. Una persona que se acerca, yo quiero ser iniciado, pero es muy superficial, pero tiene un montón de dinero. El gurú puede pensar, oh, qué bien, le voy a iniciar, así es mi discípulo, y cualquier cantidad que voy a pedir para Krishna, por supuesto, me lo va a dar. Entonces, en realidad es un servicio devocional, pero eso sería ofensivo, no es recomendado, no se debe hacer. Los jefes de familia, las personas casadas, eso es una, o sea, vemos que las instrucciones, una no tiene que ver nada con la otra. Se lamentan si pierden a su esposa, hijos, etcétera, porque eso es lo que puede pasar, pero el practicante de servicio devocional, o sea, el devoto, no debe mantener esta lamentación por mucho tiempo. Deben dejar rápidamente de lado sus lamentaciones y ocuparse en el cultivo de la conciencia de Krishna. A ver si entendemos eso correctamente. Como se dice, no deben mantener esa lamentación. Que lamenten, eso es normal. No es que se, no se dice que no deben lamentarse. Sería, no son piedras, ¿no? Tenemos un sentimiento por el hijo, o los esposos, lo que sea, es natural. Pero si hay una pérdida, también el devoto tiene conocimiento y sabe que en cualquier momento eso puede pasar. Y lo puede pasar a mí también. Y no hay que lamentarse, como cuando Arjuna se lamenta. Krishna lo primero que hace es prácticamente reñirle. ¿Tú qué? ¿Por qué haces? ¿Por qué hablas así? Eso no es, ¿cómo se dice?
Digno
de un arya, de una persona que culta. Eso es de una persona baja, que está identificada con el cuerpo. Esa persona se lamenta, pero tú deberías saber que el alma es eterna. El cuerpo va a venir y se va a ir, ¿y por qué vas a lamentar? O sea, eso está en el trasfondo, esa comprensión. No hay que lamentarse exageradamente y pensar que se acaba el mundo, porque sí, el hijo, y después de incluso el único hijo, que es una familia muy grande en una familia, pues se ha ido. Pues eso es una de las instrucciones para los devotos. Hay que ser misericordioso y no causar ansiedad a ninguna entidad viviente. El corazón siempre ha de estar lleno de compasión por los demás. O sea, todo eso son actividades favorables para el cultivo del bhakti. Mostrar compasión por todas las entidades vivientes es uno de los angas del servicio devocional, Jiva Doya. La persona que aspira al servicio devocional debe practicar cuidadosamente esta característica. Para Dukkha Dukkhi también Prabhupada menciona ese término, y lo vemos en Prahlad Maharaj cuando Nisingadev en sus oraciones le dice que yo personalmente yo no tengo ningún problema, yo estoy siempre en éxtasis cantando tus glorias, pensando en ti, Pero cuando veo a esa persona, esas personas en Maya Sukhaya, entonces Shoche, yo me lamento porque están sufriendo innecesariamente por ignorancia y los quisiera ayudarles. Pero el devoto tiene ese sentimiento. Es esencial para el devoto aspirante el abandonar las 10 ofensas en el canto del santo nombre y las ofensas en la adoración a la deidad. Para quienes son negligentes al respecto, el esforzarse por el servicio devocional se vuelve algo inútil. La misericordia de Krishna es la causa del despertar de emociones devocionales, bhava. Sin sadhusanga no se puede lograr la misericordia de Krishna. Las principales formas de sadhusanga son tomar refugio bajo los pies del otro de un maestro espiritual, tomar iniciación de él y servirlo. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario?
Sí. Con relación a la rendición.
Sí.
¿Hay como un punto donde la rendición es total o siempre hay posibilidad de rendirse más y más?
A las dos cosas. En el sentido total, tiene que haber un paso, tiene que haber un paso donde el devoto quiere, o sea, tiene el deseo de entregarse por completo. Luego ya de llegar allí es otra cosa, pero el deseo, y lo expresa en el Chaitanya Charitamrita, es un verso que cita Chaitanya Mahaprabhu cuando explica, luego explicará sobre entrega, Sharanagati, y ahí cita un verso del Ramayana. La historia detrás de este verso es que el hermano de Ravana, Vibhishana, él vino a entregarse a Rama. Y Sugriva, el líder de los monos, dijo, cuidado, eso puede ser una trampa, porque es el hermano de un más grande de los demonios. Pero Ramachandra dijo, no, él se ha entregado. ¿Y por qué lo dice? Porque él, o sea, hay un verso donde él dice, si alguien una sola vez se acerca a mí diciendo, ¿cómo es? Taba Asti, yo soy tuyo. O sea, esa entrega total es esa, la mentalidad, yo soy tuyo. Estaba así, yo soy tuyo. Entonces Ramachandra dice, si alguien llega a ese punto y lo expresa y se rinde a mí diciendo yo soy tuyo, a partir de ahí yo me encargo de él y ya no tiene que temer nada. Yo voy a protegerle en cualquier circunstancia. Ahora, una vez uno quiera, se llega a ese punto, luego en la práctica hay que ver, ¿no?, que esto se manifieste 100%, puede tardar un poco. O sea, por ejemplo, aceptar todo lo que sea favorable y no aceptar nada que sea desfavorable. El devoto puede estar en ese sarana, en Vaidhi Bhakti, al principio, donde quiere, pero todavía hay malos hábitos o mala influencia y tiene todavía esta fluctuante, como hemos visto, esa palabra el otro día. Se dice devocional no fijo, fluctuante, pero la actitud de estaba así, yo soy tuyo, eso no ha cambiado. Entonces, por eso simultáneamente sí, es total, porque se ha entregado, pero para que esto tome cuerpo y sea práctico, en la práctica, de día a día, puede tomar un tiempo. ¿Algo más? ¿Está claro? Pues hay más cosas que son favorables, está siempre eso, actividades favorables. El servicio a Tadiya, esas son las cosas relacionadas con Krishna, es muy auspicioso. Lo primero, lo más importante es Tulasi Devi, literatura devocional, las escrituras, Bhagavad Gita, Bhagavatam, lugares sagrados, Vrindavan, Mayapur, Jagannath Puri y todos los devotos. O sea, el servicio a estos cuatro es muy auspicioso. El practicante de servicio devocional debe asociarse con personas más avanzadas que sean afectuosas y estén en el mismo sendero. Caso contrario, su corazón no tomará refugio en el servicio devocional puro. O sea, es importante, Sangha, otra vez, y que sean personas afines, que tengan la misma meta, que tienen el mismo interés. En el mundo material, eso también lo hacemos. Si queremos aprender a jugar al tenis, pues vamos a un club de tenis. Estamos juntos con otros que tienen la misma meta. Y así hay muchos clubs con los diferentes intereses. La gente se reúne, intercambio experiencias, da consejos, cómo hacerlo mejor. Y así, entre los devotos lo mismo. Y ahí hay un garso que viene de, creo que, Prabhulananda Saraswati o de alguna escritura, ahora no estoy seguro. Así como las cualidades de un objeto cercano se reflejan en un cristal, asimismo tomamos las cualidades de la persona con la cual nos asociamos. Por lo tanto, para aumentar el sentimiento devocional individual en su propia línea, la persona sabia se refugiará en aquellos que tengan el mismo temperamento. Hay que ser particularmente cauteloso al respecto, porque la compañía de Sahajyas y Baulis, que son los pseudo devotos, conduce a resultados desfavorables. Pero si nos asociamos con Vaishnavas puros, seguidores de Srila Rupa Goswami, se despertará el amor puro por Krishna. Quizás para nosotros eso suena un poco, ¿qué tiene que ver yo con esto? Evidentemente sí. Bhaktivinoda Thakur está situado en el siglo XIX en Bengala, y los Sahajyas, Baulis y hay unos cuantos grupos más eran relativamente prominentes. Él estaba luchando en contra de esas tendencias, y mucha gente por sentimiento buscaba la compañía de esas personas porque parecían devotos, ¿no? Y se dejaron engañar. Hay que tener, allí dice, hay que ser cauteloso y seguir Rupa Goswami y los acharyas fidedignos. Pues bien, como ya hemos mencionado, hay cinco angas principales del bhakti. De nuevo, aquí están Sadhu Sangha, Nam Kirtan, Bhagavat Shravana, Mathura Vasa y Sri Murtira Shradhaya Sevana. Relacionarse con devotos, cantar el santo nombre del Señor, escuchar el Srimad Bhagavatam, vivir en Mathura y adorar a la Deidad con fe y veneración. Y si proseguimos resumiendo, quedan dos angas que son lo más importante de todos. A ver, correcto, bingo. Sadhu Sangha, servir a los Vaishnavas y... Nama Kirtan, son todos aquí expertos. Cantar los santos nombres. Con esos dos, esos son los procesos supremos. Si todo lo demás no es posible por alguna circunstancia, no podemos estar en un templo, no tenemos una deidad, y quizás incluso Bhagavatam, no tenemos el Bhagavatam, y no, pero si hacemos esas dos cosas, todavía podemos avanzar. Y aquí termina Tathagata Pravartana. Algo más sobre este tema. Si no, vamos al siguiente, Sangatya.
Solo quería pedir si por favor puede explicar un poquito más acerca de la adoración a Tulasi.
Tulasi es una devota de Krishna. Y servir a los devotos es uno de los buenas actividades que se recomienda. Entonces Krishna se dice, Krishna no acepta una ofrenda, no, donde no hay una hoja o algo de tulasi añadido al boga, porque le es muy querido. No mucho más, no, si no estamos. O sea, cualquiera que quiere, no sé, saber más acerca de tulasi, puede buscar. ¿O qué más quería saber? La esencia es esa. Es una devota en forma de planta y está aquí para que podamos servir mejor a Krishna, porque ella es muy querida y añadiendo Tulasi al Boga y poner hojas en los pies del loto del Señor con chandan, con hasta de sándalo. Krishna está muy complacido, se complace mucho. Bien, vamos a seguir con Sangatyaga. Abandonar la compañía de, o el contacto con todo lo que no favorece Bhakti, el servicio devocional. Existen dos tipos de sangha. Ahora vemos que es un poco diferente, aunque es muy parecido, como hemos ya dicho antes, a Jana Sangha. Donde se dice Jana Sangha no es bueno, Sangha Tyaga es bueno, porque eso es todo, eso es lo que es favorable, o sea, abandonar la compañía de lo que no tiene nada que ver con Bhakti, eso es bueno. Y hay dos tipos de sangha. Entonces, lo primero es la compañía mundana de personas, eso hemos visto en Jana Sangha, lo vamos a repetir brevemente, pero también hay apego mundano a objetos o, aquí pone, conceptos, debe ser, ¿eh? Apego mundano a objetos o conceptos. La compañía mundana es también de dos tipos, los no devotos y mujeres u hombres cuando los vemos como objetos sexuales. El apego mundano también es de dos tipos. Están las nociones preconcebidas, o sea, prejuicios, actitudes, conceptos, ideas y cosas tangibles, activos o bienes o hábitos incluso. Vamos a ver en detalle. Los no devotos, tres tipos principales, jnanis, karmis y yogis. Los jnanis hay mayavadis y simplemente filósofos áridos, y entre los karmis principalmente son los adoradores de semidioses y los que disfrutan de los sentidos, como hoy en día aquí nadie adora a semidioses pero disfruta los sentidos, sí. Los jnanis, vamos a empezar con ellos, y eruditos mundanos no dependen de la misericordia del Señor. Todos sus esfuerzos tienen como meta volverse independientes del Señor. Ellos tratan de lograr la liberación por la fuerza de su propio conocimiento y razonamiento, y debido a que no les importa la misericordia de Krishna, estos jnanis son considerados no devotos. Karma, que ofrece resultados mundanos o conocimiento mundano, es también adverso al Señor. Los karmis no buscan exclusivamente la misericordia de Krishna, aunque algunos de ellos respetan a Krishna, su objetivo principal es lograr la felicidad en este mundo. Ahí nos viene a mente personas que conocen Krishna por su cultura, y sí, lo adoran o por lo menos respetan, pero no su objetivo principal. Pero van al templo, ofrecerán reverencias, ofrecerán cánticos, oraciones, boga, lo que sea, un regalo, dinero, pero siempre normalmente hay algo detrás, un propósito, que yo a cambio, por favor Señor, tengo un hijo que tiene que pasar un examen, ayúdale. Sí, sí, ahí se pegan, directamente lo dicen, que vienen al templo, que traen algo, que mi hijo va a tener un examen, quisiera hacer una ofrenda. O sea, tienen ese motivo. O alguien está enfermo en la familia, van al templo para cantar con los devotos, y en su corazón están mirando a la deidad y pidiendo, oh Señor, por favor, yo soy tu devoto, ayúdanos. Por eso se dice, no buscan exclusivamente la misericordia de Krishna. El devoto puro no tiene esos motivos. Anya Abhilashita Shunyam es la definición de Rupa Goswami. Esos otros deseos, cero, no tiene. Él solamente quiere complacer a Krishna, como dice Bhaktivinoda Thakur en alguna de sus canciones, Marovi Rakovi, si me matas, me mantienes, eso es tuyo, tu decisión. Yo soy tu devoto, tú puedes hacer conmigo lo que tú quieras. Eso es la rendición total, yo soy tuyo. Si me proteges o no me proteges, ¿qué puedo hacer? Pero no, por favor, protégeme, por favor, protégeme, y si no, ya me busco otro refugio. Sí. Si tú no sirves, tú no eres un buen protector, a ver si hay otro. Eso el devoto no piensa nunca así. El karma no es sino actividad egoísta, pues eso, o personal directamente, o de los seres queridos, la familia, etcétera, amigos. Por consiguiente, los karmis también son considerados no devotos. Los yogis buscan la liberación, el fruto del jnana, y otras veces buscan vibhuti, opulencia, el fruto del karma, de ahí que ellos son también no devotos. Conclusión, si nos asociamos con no devotos, es en muy poco tiempo la inteligencia se contamina y el corazón es superado por sus propensiones. ¿Algo más sobre esto? Depende de tu estado en el servicio devocional. Sabemos que Krishna dice cuatro personas piadosas me adoran, y alguien puede ser el arti y el tarti, alguien que quiere, sí, incluso eso, como hemos visto, pero luego esto se purifica. O sea, cuando hablamos de que no son devotos, son personas que, a ver cómo lo digo, pues ya conocen a Krishna, pero no han llegado a verlo como la meta en la vida. Aunque han estado en contacto durante un tiempo. Cuando Krishna habla de los cuatro que se acercan a él, ellos vienen de lejos, digamos, con un motivo, pero se refugian en él. Entonces, después de un tiempo, ese motivo va atrás, no es la causa principal de seguir acercándose a Krishna. O sea, se han purificado y se vuelven devotos. Si uno no se vuelve devotos y sigue pidiendo, eso no es bueno. Pero al principio puede ser que uno venga con ese motivo, está desesperado y se dirige a Krishna, por favor, ayúdame. O sea, hay bien esa pregunta, porque así se aclara que lo que antes, que no se malentienda. O sea, el hecho de acercarse al Señor con alguna petición no es nada, no es un pecado, no es que automáticamente somos no devotos. Pero cuando eso persiste, es como siempre es eso, y no hay otra cosa. En realidad, como se dijo, es algo, eso es un egoísta que nunca, o sea, uno no se vuelve devoto. ¿Entiendes la diferencia? O sea, sí, el devoto, pero también depende de lo que pide. El devoto puede pedir por otro devoto, en el caso de una enfermedad, por ejemplo. Pero incluso esa petición no es exactamente solamente pedir. Y doy un ejemplo. Cuando Prabhupada estuvo enfermo y ya se veía, eso era al principio del 77, y ya más bien primavera, o sea, marzo, abril, mayo, en mayo ya era grave, los devotos le preguntaron a él, ¿podemos pedir a Krishna por tu salud? Y Prabhupada dijo, bueno, a él no le importaba de que no, me curo o no me curo, lo que Krishna quiera. Pero para complacer a los devotos, que estaban muy ansiosos, ¿qué va a pasar? Por favor, quédate con nosotros. Vio una oración, y la oración era la siguiente. Mi querido Señor, por favor, si tú quieras, cura a Srila Prabhupada. O sea, si tú quieras, era importante, estaba en parte de la oración, no solamente, oh Señor, por favor, cura, sino Prabhupada dio lo que había que orar, incluyendo si tú quieras. O sea, el devoto siempre depende de la voluntad del Señor. Entonces, si se pide algo, el devoto va a tener la conciencia, o añade un paréntesis si tú quieres. Y si tú no quieres, vale, lo acepto. No voy a tener resentimiento pensando, ¿qué pasa? Soy tu devoto, aquí estoy currando como un cosaco todos los días, trabajando como un, ¿no?, 24 horas y no me respondes, no haces nada por mí, ¿qué es esto? El devoto no piensa, no pensará así. Entonces, la petición depende cómo se hace, pero no es que no podemos pedir. Y hay muchas oraciones donde especialmente que se pide, que es digno y siempre se puede pedir siguiendo los ejemplos de los acharyas, de los devotos, o de Krishna mismo en la forma de Chaitanya Mahaprabhu. Shikshastakam es la perfecta oración. Y que dice en el Naranam Najanam Nasundanim, Mama Janmani Janmani Shvare Bhavatak Bhaktir Ahaitukitvai. Lo que pido es, se dice devocional inmaculado. Si puedo, o sea, pido que me concedas la oportunidad de servirte. Ese tipo de oración o petición no hay ningún problema. Eso es, incluso es lo que queremos llegar a pedir. O el Mahamantra, como Prabhupada lo traduce, que o energía interna del Señor, o Señor, por favor, ocúpame en vuestro servicio. O sea, pedir servicio, porque no es para mí, es para servir a Él. Eso no hay ningún problema. Ejemplos que están ahí, y en todas las tradiciones religiosas eso existe. No, Prabhupada da el ejemplo de las mujeres en las guerras que van a la iglesia, por favor, que vuelva mi esposo, que vuelva mi hermano, que vuelva mi padre o incluso mi hijo, y cuando no vuelven ya no van más a la iglesia. Sí, bueno, pasa eso. Sí, en cierto modo, pero es el motivo, es la cuestión. ¿Qué quiero? ¿Por qué voy y pido? ¿Qué tipo de oración ofrezco? ¿Para qué es? ¿Es para mí o para alguien querido? ¿Algún interés personal? De eso se trata. Y vemos, cuando el interés no se cumple, mi devoción y mi oración terminan. O sea, no son, porque el síntoma del servicio devocional puro es que no hay ningún interés personal. Yo solamente quiero complacer a Krishna, y si él responde o no responde, depende de él. El último verso de Shikshastakam expresa eso. Tú me puedes pisotear o abrazar o no estar delante de mí más, pero no importa. Hagas lo que hagas, tú eres mi Señor adorado. Eso es la, ¿no?, Ashishava Paradatan Kinashkuman. Adarshanan Marmahatan Kavotura. Yatatata Ava Vidatata Lampatuma. Prana Natas tu Saeva Napara. Matrana Natas, tú eres el dueño, el Señor de mí. Aire vital, prana, en cualquier circunstancia, ya me trates bien o mal, mal entre comillas, porque Krishna nunca trata de voto mal, pero desde el punto de vista material, aparentemente sufro, Pero entonces Tate Kampan Susamiksha Mano. Si sufro, el devoto piensa, es debido a yo, Bunjana Evata Kritam Vipakam. Yo he hecho algo mal, por eso ahora tengo un fruto amargo. Y aún así, Ritvak Vapubir Viradan Namaste. Él ofrece sus reverencias con el corazón, con el cuerpo, con las palabras. Y si a uno actúa así, entonces está liberado. ¿Seguimos? Faltaba aquí un poco. Todo aquel que desea alcanzar el servicio devocional puro debe abandonar cuidadosamente la compañía de los no devotos. O sea, no devotos son un tipo de asatsanga que hay que dejar, sangha tyaga, y ahora vienen el otro tipo. Mujeres u hombres como objetos sexuales son el segundo tipo de asatsanga. Las escrituras y también los acharyas hablan de stri sangha, lo hemos explicado ya, la compañía de mujeres como el segundo tipo de asatsanga. No obstante, punsa sangha, la compañía de hombres, es también asatsanga, si el motivo es ese mismo, la complacencia de los sentidos. En el Srimad Bhagavatam, por eso encontramos punsa stria, las dos, mituni bhavan etam, tayo mito ridaya grantin ahu. La palabra es ridaya granti, hay un nudo. Cuando estos dos se juntan con ese objetivo de disfrutar de la compañía a nivel material, se crea un granti, un nudo en ridaya, en el corazón, como aquí, se hace un nudo en el corazón. Y la traducción del verso es la atracción entre macho y hembra. Hoy en día, macho y macho, hembra y hembra y cualquier otra configuración que pueda haber es el principio básico de la existencia material. Es así. A partir de ese concepto erróneo que liga estrechamente los corazones de la pareja, se origina la atracción por el cuerpo, el hogar, las propiedades, los hijos, los parientes y las riquezas. Y de esa forma aumentan las ilusiones de la vida y se ven las cosas desde el punto de vista de yo y mío. No nos gusta ese verso, ya lo sé. Porque todos estamos apegados a esa situación. Y todo el mundo anhela eso. Que haya una pareja con la cual soy un alma gemela y nos llevamos de maravilla. Y nuestras colitas hacen un corazonito. Y en realidad, desde el punto de vista espiritual, es un concepto erróneo, porque no somos el cuerpo. ¡Qué pobre! ¿Qué vamos a hacer? O sea, hoy somos así y mañana tenemos otro tipo de cuerpo. Y lo que hemos tenido ahí de relación ha desaparecido y nunca volverá. Ahora hay pareja, antes no hubo y en el futuro no habrá. Es un tiempo temporal, unos meses, unos años, toda la vida quizás, muy raro hoy en día, pero aún así, incluso si fuera por toda la vida, y algunos todavía hay ejemplos, mis padres eran un ejemplo, estuvieron juntos casi 60 años y hubo, bueno, hay parejas todavía, estas clásicas, que quizás llegan a estar juntos 70 o más años. La reina de Inglaterra, no sé cuánto cumplirá, o ha cumplido hace poco, con el esposo, eso, ¿cuántos años juntos? Mucho. Entonces, vale, pero ahí seguro, 20 años más no tienen. 10, muy improbable. Cuando viene el momento de abandonar el cuerpo, esa pareja que estaba juntos tanto tiempo, poniendo toda la atracción y toda la energía en cuidar los cuerpos, el hogar, las propiedades y los hijos y todo lo que viene con eso, todo esto desaparece. Pues si uno pone toda la energía ahí, pierde la, la oportunidad en la vida humana. Entonces, vamos a seguir. La prescripción de mantener distancia de las mujeres está destinada sobre todo a los jefes de familia Vaishnavas. Los casados no deben asociarse con las esposas de otros o las prostitutas, y viceversa. O sea, vamos a volver a esto. Esto hablamos en el otro día, cuál es la única manera de purificar esa situación, es pues ir por el Dharma, el Samskara del matrimonio, pero con Krishna en el centro, y poco a poco, en la cultura védica, llega un momento donde voluntariamente esa situación la pareja lo deja. O sea, no es para todo el tiempo. El grihastha, el casado, no debe consentir en ninguna otra compañía que no sea con su propia esposa, conforme a las escrituras religiosas. Además, debe abandonar la mentalidad de estar aficionado en exceso a la propia esposa. El jefe de familia Vaishnava siempre coopera con su esposa con el fin de alcanzar la felicidad trascendental. Con esa conciencia, aunque ocupado en todo tipo de trabajo, nunca se torna un enclenque. Esa es la palabra que encontré. De esta forma permanece libre de la compañía de las mujeres durante toda su vida. Él abandona por completo la conversación íntima ilícita con mujeres y el humor de vida mundana en compañía lícita con su esposa. Sabemos que, para no complicar las cosas, está destinado al hombre, pero hemos dicho al principio, al revés, igualmente aplicable. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, mejor no. El segundo tipo de asatsanga se manifiesta en la forma de apego. A ver, hay dos tipos de apego. Nociones preconcebidas, prejuicios, convicciones, conceptos y bienes. Y vamos a ver qué significa. Nociones preconcebidas, convicciones son de dos tipos, antiguos y actuales. Ahora todo suena un poco a chino, pero se va a explicar. Las actitudes antiguas reciben el nombre de swabhava, naturaleza o carácter. Estos son, sí, y se forman así. La entidad viviente condicionada ha estado realizando actividades fruitivas y esforzándose por el conocimiento desde tiempo inmemorial, o sea, pasando por muchos cuerpos burros y sutiles. Y los conceptos que ha cultivado en el cuerpo sutil, a resultas de ello, se denominan convicciones o nociones antiguas. Se lo llevamos de un cuerpo a otro, y por lo tanto cada uno tiene su carácter, su naturaleza, sus preferencias. Por ejemplo, no me gusta esto, no me gusta aquello, ya desde pequeño, y uno se pregunta, ¿y por qué? Los psicólogos están especulando que viene por la educación, viene por eso, no, viene así, del pasado. Entonces, estos son, se llama swabhava, la naturaleza, y Baladeva Vidyabhushana, él comenta lo siguiente: el deseo material primordial que es activo desde tiempo inmemorial se llama naturaleza individual. Debido a ese deseo, la entidad viviente recibe cuerpos materiales y demás parafernalia. La falsa identificación con los cuerpos hace que uno actúe y causa que otros actúen, aunque no es la constitución real del alma pura o su naturaleza. Y Krishna le dice a Arjuna, hijo de Kunti, por ilusión estás ahora declinando a actuar de acuerdo a mi directiva. Sin embargo, impulsado por la obra que nace de tu propia naturaleza, de todos modos actuarás. O sea, el conjunto es la naturaleza o el carácter. De ahí nacen los cuatro varnas y ashrams. Brahmanas, kshatriyas, cada uno tiene su naturaleza, su carácter, sus cualidades que vienen de esa situación, como se ha explicado, que uno ha pasado diferentes situaciones, diferentes cuerpos, y se van formando conceptos o nociones preconcebidas, y cuando hay otro cuerpo, ahí están presentes, y depende cómo está, uno nace o pertenece a un determinado varna y ashram. La naturaleza del alma es algo diferente, no tiene nada que ver con esto. O sea, estamos hablando de la naturaleza material, del alma condicionada, que va cambiando. Debido al contacto con las tres gunas, y en Bhagavad Gita, en verso muy conocido, Prabhupada lo cita muchas veces, Karanam Guna Sangha Sya Isadasat Yoni Janmasu, o sea, a causa de Guna Sangha, el contacto con el Sangha, con las gunas, uno nace en lo bueno y lo malo. Cuerpos buenos, malos, tiene contacto. Y el alma condicionada desarrolla apego a las nociones preconcebidas y el resultante carácter. Es muy difícil de dejar eso. Eso es de la abuelita. De memoria, sí. Búscalo, es muy, muy conocido. El Krishna en Bhagavad Gita da el siguiente ejemplo, hablando de las modalidades. La moralidad de la bondad, siendo más pura que las otras, ilumina y libera a la persona de todas las reacciones pecaminosas. Aquellos situados en dicha modalidad se vuelven condicionados por un sentido de felicidad y conocimiento. Y ahí vemos ahora un ejemplo, bueno, he encontrado esto. Una persona que se siente muy bien en este mundo, tiene salud, no tiene ansiedades, está en un ambiente sáctico, todo bonito. Entonces eso es un condicionamiento, volvemos aquí a lo que Krishna dice. O sea, quizás incluso no hay muchas reacciones pecaminosas, por eso tiene también un cuerpo no muy feo, un cuerpo que no es enfermo. O sea, incluso puede haber una familia muy bien situada, o sea, no hay ansiedad, todo está muy bien, uno se siente bien. Entonces, y practica yoga, y dieta, y esto, lo otro, y pues uno se siente bien. Entonces, eso es un condicionamiento, ese sentido de felicidad, e incluso pensando que yo sé más que otros. Yo sé acerca de Ayurveda, yo sé acerca de yoga, yo sé acerca de algo esotérico, blah, 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 y uno se cree algo especial y muy contento en este mundo. Muy difícil para salir entonces.
Porque mucha gente piensa que es una meta, ¿no? Que alguien con mucho dinero, que tiene, está muy bien vestido, son gente también muy buena, ¿no?
Sí.
Y tiene todo muy simple pero bonito, ¿no?
Todo bonito, ¿no?
¿Cómo me gustaría ser así?
Exacto.
Pero
sí, muy difícil, ¿no? Y bueno, es cuando ves esto. Hay otras fotos que, pero con eso, como lo está difícil de descargar, había una mejor. Una señora, no, o sea, 30, 40 años, un cuerpo así de esbelto, todo, de ni un gramo sobra, haciendo posiciones de yoga, con un ambiente en una, o sea, un chalet cerca de una playa, con una piscina, o sea, todo, ¿no? Decoración interior, todo perfecto. Es como, aquí no hay sufrimiento. Ese sentido de felicidad es eso, aquí no hay sufrimiento. Y yo estoy haciendo todo para que sea así. Y puedo ayudar a otros que vengan y yo les enseño cómo llegar a eso. O sea, esto es un obstáculo muy grande. Y Sarusanga es el único remedio para este mal, porque nos va a explicar que esto es ilusión. Parece todo muy bonito, es como subir a los planetas celestiales. Ahí todo muy bonito, no hay sufrimiento prácticamente, no hay enfermedades, no hay que trabajar. Ahí no hay que trabajar, ¿eh? Tú vas a Chandra Loka o Indra Loka. No te van a contratar para entrar en alguna empresa y currar, no. Bienvenido. Otro que está subiendo por su puña, que tiene ahora un bono de X años con nosotros. Aquí hay Somarasa, toma, gratuito, no hay que pagar. Y tú lo tomas y es como tomar un trip, es como wow. Los cuerpos no tienen enfermedades, no envejecen prácticamente, tienen una fuerza tremenda de los sentidos para disfrutar. O sea, difícil. Entonces, Sadhu Sangha, que nos va a decir, olvídate de todo eso, esto es temporal, tarde o temprano, como Krishna dice en Bhagavad Gita, la cuenta se acaba, las vacaciones terminan y hay que volver a trabajar en la tierra. Estos caen de los planetas celestiales otra vez a los planetas medios, la tierra, y a trabajar, karma, para, depende, otra vez subir con mucho puña, o por desgracia, por ser ahora no piadosos, sino impíos, a bajar a otros planetas y sufrir. Es un mundo material, no se recomienda ninguna situación. Sadhu Sangha es el medio para despertar y ver la realidad. A menos que reformemos nuestro apego por las nociones preconcebidas, no podemos lograr la perfección en el servicio devocional. Cuando hay ese sangha, ese apego, que uno se siente tan bien, por ejemplo, que no tiene, o sea, esas personas, como hemos descrito, alguien que tiene esa situación de un chalet en la playa y con todo resuelto y dinero y no hay y salud y tal y cual, muy difícil que tenga el ímpetu de dejar todo esto y volverse devoto o ocuparlo todo en el servicio de Krishna, o sea, rendirse, esa entrega, tava asmi, yo soy tuyo, muy difícil ese paso. Por observar las características puras de un devoto, en muy poco tiempo cambia la mente de la persona, su apego por los objetos de disfrute sensual disminuye y la semilla del bhakti brota en el corazón. Eso es el efecto de Sadhu Sangha. Y no hay que subestimarlo, hay más. Incluso se desarrolla gradualmente un gusto por la comida, prasada, y la conducta de los Vaishnavas. Uno se siente inspirado. Yo quisiera también llegar a ese estado de conciencia, viendo a los devotos. Uno se siente miserable, o sufriendo, lo que sea, o es simplemente insatisfecho con tantos conceptos que uno tiene y lo quiere cambiar. Pues así es posible. Y sin la compañía de los Vaishnavas no hay alternativa para corregir el apego por los conceptos preconcebidos. Muy difícil de dejar. ¿Alguna pregunta sobre ese tema? En un otro planeta, ¿no? Cuidando la salud, claro. Es como, sí, cuando Prabhupada hablaba a veces de prasada, food for life, o sea, la idea de vamos a dar de comer a los pobres, dice, no, nosotros damos prasadam al pobre y al rico, porque el rico es igual de pobre en el respecto al conocimiento espiritual, o más, porque está completamente en ilusión, como hemos descrito, y le hace falta misericordia para salir de su situación. ¿Algo más? Ok.
Yo, Alberto, con relación a lo de la bondad, la modalidad de la bondad, bueno, habitualmente nacemos en un entorno de modalidad de ignorancia o de pasión, y por ahí uno, bueno, encuentra a algunas personas la modalidad de la bondad como una salida de esas dos modalidades, ¿no? Como, y se apega a esa modalidad porque después de tanto sufrimiento, ahora tiene esta felicidad. Y el momento en que uno se da cuenta de que es también ilusión la bondad, ¿no? Que también es parte de la materia, ahí empieza un proceso que es como complicado, ¿no? Porque como no es la ignorancia de la pasión, pero tampoco esto es, y como empieza como a ver de vuelta que también era algo que estaba sufriendo a través de esa modalidad. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo
vendrá? Esto vendrá en el último, que es después de esto, Satovriti, ya veremos, ya te darás cuenta cuando sale el tema, es interesante. Ok, apego a los bienes, otro tipo de apego, ahí hay muchas cosas, familia, hogar, salud, animales, y Bhaktivinoda Thakur incluye en su época fumar y beber, no había más cosas prácticamente, comer carne, pescar huevos, también en esa época siempre hubo, y otros hábitos y costumbres mundanos. Si no las dejamos cuidadosamente de lado, no podemos experimentar la felicidad que otorga el servicio devocional. El apego por esas cosas es fácilmente destruido por la compañía de los devotos. Y creo que todo devoto tiene esa experiencia, porque había fumado, bebido, otro tipo de droga y cualquier otro otra costumbre, y por el hecho de estar con los devotos, muchos de un día a otro lo podían dejar todo y nunca volver al hábito. Otros tenían más dificultades, tomaron más tiempo, pero en muchos casos era como pum, de un día a otro sin más. Por lo tanto, el límite para abandonar la compañía de los materialistas está prescrito en el Upanishamrita como sigue. Esto es otro verso después de 2 y 3. Darati pratigrinati uyam akyati prichati bhunte bojayate chaiva shat vidham priti lakshanam. La ofrenda de regalos en caridad, aceptar regalos caritativos reveladamente en confidencia, inquirir confidencialmente, aceptar prasadam y ofrecer prasadam son los seis síntomas del amor compartido por los devotos. Estos seis intercambios amorosos entre personas se definen como sangha. No es la mera proximidad física, sino la proximidad del corazón. En el transcurso de la vida hay que aceptar la proximidad tanto de las buenas personas como de las malas. Esto se aplica igualmente a los casados y a los renunciantes. A pesar de tener proximidad física con personas mundanas, no debemos llegar a tener intimidad con ellas. Dar caridad, aceptar caridad, reveladamente escucharlas, aceptar alimentos y dar alimentos, si se hace con amor, se considera sangha o compañía. Por lo tanto, dar caridad a los Vaishnavas puros y aceptar artículos o riqueza de ellos se convierte en Sat Sangha. No hay esperanza de alcanzar la devoción por Krishna hasta abandonar la compañía no santa, Asat Sangha. Claro, all right. Seguimos con Sadhu Vritti o Sato Vritti en el Upanishamrita, es lo mismo. Seguir los pasos de los acharyas o sadhus previos y actuales en realidad también. Hay dos clases de sadhus, los jefes de familia, o sea, grihastas, y los renunciantes, brahmachari, vanaprastha, sannyasis, y cada uno tiene su dharma, su ocupación, aunque hay cosas que tienen en común, y hay dos significados de dharma. Aquí estamos hablando Varna Ashram. Uno es propensión y otro es estilo de vida o la conducta, comportamiento de la persona. La propensión significa lo que con el cuerpo nace naturalmente una propensión de actuar en una manera u otra. Entonces, propensión es la propia naturaleza del alma condicionada a su svabhava, eso vimos antes. Esas propensiones naturales son el dharma de la entidad viviente. O sea, eso no es el Sanatan Dharma. No estamos hablando aquí que uno es Jiva Svarupa y Krishna Nityadas. La Svarupa o el Svabhava de la Jiva es ser un sirviente de Krishna. No, aquí estamos hablando de lo que viene con el cuerpo, tanto sutil como burdo. En el Srimad Bhagavatam 7.11.32 se dice: ese capítulo se llama La Sociedad Perfecta. Este, el primero son los cuatro varnas, los cuatro órdenes sociales, y luego vienen en el capítulo 12 los cuatro ashrams. Y Narada Muni está hablando a Maharaj Yudhishthira. Entonces, este verso, ahí se dice: aquel que desempeña su profesión conforme a su posición bajo la influencia de las moralidades de la naturaleza, o sea, el Varna Ashram, y poco a poco abandona esas actividades, alcanza el nivel de Nishkama, está libre de deseos materiales, es decir, alcanza la posición trascendental. Significado, Prabhupada pone esto en el significado de este verso: aquel que abandona gradualmente las costumbres y los deberes heredados y trata de servir a la Suprema Personalidad de Dios desde su posición natural, poco a poco se capacita para liberarse de esas actividades y alcanza la etapa de Nishkama, en la que está libre de deseos materiales, la posición más allá de las moralidades de la naturaleza material. Y vamos a ver, el verso contiene algunas palabras que luego en Bhaktivinoda Thakur va a citar. Uno es Nirgunatam, y aquí también viene otra palabra, Matashra Apashram. Estas dos luego él va a citar. En el Srimad Bhagavatam, undécimo canto, Krishna le dice a Uddhava: la felicidad que se deriva del ser se encuentra en Sattvaguna. La felicidad derivada de la complacencia de los sentidos se encuentra en Rajaguna, y la felicidad basada en la delusión y degradación se encuentra en Tamoguna. Pero la felicidad que se encuentra en mí es trascendental. Y ahora se dice: ser determinado por el uso del Señor de las dos palabras Nirgunam y Mat Apashrayam, que lo que sea que se realice con devoción es Nirguna o trascendental. Por lo tanto, la gente puede liberarse de las moralidades de la naturaleza si pasan sus vidas dedicando todo, los objetos sáttvica, sus actividades, su tiempo y el lugar al servicio devocional del Señor. Solo los seres humanos son aptos para tener propensiones en la moralidad de la bondad, y permaneciendo en este estado, gradualmente se van liberando de las moralidades. A menos que uno tome favorables a los cuerpos burdo y sutil para el servicio devocional, no podrá ocuparse en ello. Se necesitan ciertos arreglos de modo de obtener una condición favorable en ambos cuerpos. En primer lugar, para mantener al cuerpo burdo se necesita reunir una casa, los enseres hogareños, cereales y bebidas. En cuanto a la prosperidad del cuerpo sutil, se necesita tener el debido conocimiento y una ocupación apropiada. Para que ambos cuerpos se tornen completamente favorables al servicio devocional, hay que situarlos por encima de las moralidades de la naturaleza. ¿Se entiende todo eso bien? Es una cosa de conciencia. Uno está ocupado en, parece que una actividad en este mundo que sí está en las moralidades, pero sí, la conciencia es para dedicar esas actividades a Krishna, se torna favorable y en realidad uno se eleva encima de las moralidades. Luego creo que se va aclarando más. Debido a los resultados de las acciones fruitivas de este tiempo inmemorial, cualesquiera naturaleza y deseos cultiva la entidad viviente serán ciertamente una combinación de bondad, pasión e ignorancia. Es el mundo material, es así. Siempre hay una combinación, no hay nada, solamente bondad, solamente pasión o solamente ignorancia. Pero cuando la bondad predomina, es un brahmana; cuando la pasión predomina, es un kshatriya; y pasión e ignorancia mixta, vaishya; y cuando es ignorancia, shudra. Básicamente, pero siempre hay mezclas. Enriqueciendo primero la moralidad de la bondad, hay que disminuir y vencer a la pasión y la ignorancia y tornar prominente a la bondad. O sea, para luego llegar a la trascendencia, por eso elevarse al estado brahmínico es el proceso lento del Varnashram Dharma. Cuando la moralidad de la bondad está completamente bajo el control del servicio devocional, se convierte en Nirguna. O sea, uno llega a la bondad, muy bien, pero ahí no sé qué puede quedar si no está condicionado, como hemos descrito. Una persona que siente bien en bondad y no quiere ir a más, se queda en bondad y se queda en el mundo material. Pero cuando la bondad está bajo el control de Bhakti, se vuelve Shuddha, Sattva. O sea, Sattva es puro en cierto modo, pero no es puro. Porque, como se dice, siempre hay una combinación, un poco de pasión, un poco de ignorancia. Pero Shuddha Sattva es cuando está completamente bajo el control de Bhakti. Siguiendo este proceso gradual, nuestro cuerpo, mente y medio ambiente se tornan adecuados para el servicio devocional. O sea, es un proceso. El Varnashram es un proceso. Si se hace correctamente, todo el mundo se va elevando finalmente a Nirguna o Shuddha Sattva. En la medida en que el humano permanece en el nivel de piedad e impiedad emergente de su naturaleza, es preciso el Varnashram Dharma. Si uno ya se entrega, puede empezar directamente el servicio devocional. Pero está todavía, permanece en ese nivel, entonces tiene que ir por proceso lento. La finalidad principal del Varnashram Dharma es la siguiente. Por seguir gradualmente el Varnashram Dharma, el ser humano se volverá idóneo para realizar servicio devocional. Chaitanya Mahaprabhu, no obstante, rechazó este proceso como externo y le solicitó a Ramananda Rai que brindara una conclusión superior. Eso está en el Madhya Lila, capítulo 8. Chaitanya Mahaprabhu le pregunta a Ramananda Rai que le explique acerca de la autorrealización y cuál es la meta de la vida y todo eso. Y él va dando una cosa tras otra. Y cada vez el Señor dice, sí, está muy bien, pero hay algo más. Esto en realidad es externo. El significado, esas son las palabras de Bhaktivinoda Thakur, el significado de las palabras del Señor es el siguiente. O sea, él dice, no, Varnashram Dharma, vale, pero no, es externo. No, no. El Varnashram Dharma está creado para regular los cuerpos burdo y sutil. Eso es el propósito. Si alguien se satisface solo con eso, sin ocuparse en el servicio devocional de Krishna, entonces ¿cuál es el beneficio? Y eso es el punto del sattva, de la bondad. Si uno está satisfecho con sattva, estar en bondad, ser una yogini o un yogi o una ayurveda seguidor y muy sano y feliz y no sé qué, no sé cuánto, problema, porque no quiere avanzar más allá de eso. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Pues no hay beneficio. Por consiguiente, aunque el proceso de Varnashram es el único medio de purificación para el alma condicionada, de todos los modos es externo. O sea, no hay que quedarse ahí, hay que ir más allá. Pero, cuando la meta está clara, puede ser una herramienta muy útil para la gente en general, que no está todavía en el nivel de acepta bhakti, servicio devocional. Tiene que tornar sus cuerpos burdos y sutiles favorables con un proceso gradual. Ahora, Bhaktivinoda Thakur dice de esto, no debemos concluir que Sri Chaitanya Mahaprabhu nos ha ordenado descartar el Varnashram Dharma. Esa sería una conclusión errónea. Si tal hubiera sido el caso, él no hubiera instruido a todas las entidades vivientes mediante sus pasatiempos de acatar completamente las órdenes de Grihastha y Sanyas. Él ha sido hombre de familia y renunciante, y con su ejemplo, sus actos, nos mostró cómo hay que actuar. En la medida en que se tenga un cuerpo material, ha de acatarse el sistema de Varnashram Dharma, pero debe permanecer bajo el pleno dominio y control del Bhakti. Los miembros de los cuatro varnas y las castas inferiores deben anhelar progresar hacia su naturaleza sátrica. Si un chandala, que es una persona que es más es fuera del Varnashram Dharma, que come perros, se vuelve afortunado en mérito a sus acciones piadosas, debe continuar cultivando la bondad a la vez que prosiga con la conducta del Shudra. O sea, se va elevando, va a lo mejor llegar al Shudra, pero simultáneamente cultiva bondad, que no es como por el Shudra el Chandala no puede tener bondad. Eso es, parece raro, pero a ver cómo lo entendemos bien. Todos deben conceder predominancia al servicio devocional y progresar en el cultivo de la bondad hacia el nivel de Nirguna, la trascendencia, por la misericordia de los devotos. Estos son los niveles del Varnashram Dharma. Con devoción, el miembro de todo Varna, o sea, no importa si Shudra o Vaishya o incluso un Chandala, es considerado el mejor de los brahmanas, pero sin devoción la vida del brahmana fijo en la bondad es inútil. Esos, hay varios versos que lo expresan de varias maneras. Y aquí podemos entender por qué se dice que incluso un chandala que canta el santo nombre se considera que ha hecho todos los sacrificios, todos los rituales, y es mejor que un brahmana, porque en realidad es un Vaishnava, es un devoto, y está más allá del brahmana. Y aunque no externamente en Varnashram él es reconocido como un brahmana, es, en realidad es el mejor de los brahmanas, que es un devoto Vaishnava. Los rishis y mahatmas que han enseñado ética antes de la aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu son contados entre los mahayanas previos. Tenemos una lista de 12: Rama, Shiva, Prahlad, Kapila, etcétera, etcétera. Y la conducta observada en los mahayanas después de la aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu es la conducta de los mahayanas posteriores. O sea, no son de esos 12. Mahayana significa una gran personalidad, un gran devoto, y hay muchos mahayans. La conducta de estos últimos es superior y debe ser adoptada. El comportamiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus seguidores tiene el propósito de enseñar a la gente para que sigan su ejemplo en todos los aspectos. O sea, esa es la razón. No vamos a descalificando con esto los mahayanas previos, pero ¿quién va a seguir el ejemplo de Shiva o de Brahma o incluso de Prahlad o Kapila? Difícil, o Yamaraj. Pero esto es muy cerca. Esto no hace un poco más de 500 años. Tenemos Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, y hay muchos ejemplos cómo se comporta el Señor mismo, Chaitanya Mahaprabhu, en el papel de un devoto. Y los otros, sus seguidores, todos sus devotos alrededor, cómo se comportan, qué hacen en determinadas situaciones. Por eso Bhaktivinoda Thakur dice, estudiando eso es muy importante para nosotros, porque ahí directamente con sus conductas, con sus pasatiempos nos enseñan cómo hay que hacer las cosas. Y luego ahora veremos eso del resto de ese apartado, que Bhaktivinoda Thakur nos va a dar muchos ejemplos. Primero vamos a ver la conducta y ocupación del grihasta, cómo se halla en el carácter de Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus devotos. O sea, sus conductas nos enseñan cómo hay que hacer en todos esos diferentes ashrams. Este ensayo de Bhaktivinoda Thakur es el más largo de todos, porque contiene muchas citas de Chaitanya Charitamrita y Chaitanya Bhagavat que muestran esa conducta. Entonces, lo que sigue es una lista de las cualidades y actividades que se recomienda seguir sin entrar en los detalles de cada pasatiempo, porque si no, no terminamos ni mañana. O sea, realmente es largo, ¿eh? O sea, hay que pensar que yo tengo 70 páginas fina 4, y de estos 70, 50 son sadhubriti. Pero 3 son lo que es la filosofía y todo, y luego el resto, todos son citas de Chaitanya Charitamrita y de Chaitanya Bhagavat, y solamente un verso, no es todo el pasatiempo. Pero él lo ha mirado muy bien para compilar las diferentes conductas y las enseñanzas o las recomendaciones que podemos extraer de esto. Y si alguien duda, ¿por qué tengo que hacer eso? Pues ahí hay un pasatiempo donde la conclusión es esta. Entonces, ahora vamos a ver lo que es. Primero, servir a los invitados es el deber principal de un grihasta. Eso se va a hacer pum, 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 uno tras otro. Si a alguien le interesa, pues mira Bhakti Loka. Ahí están los versos de la escritura. Y luego, si uno va allí, puede ver todo el pasatiempo alrededor. O sea, no hay problema. Entra en los detalles si a alguien le apetece. Debe servir a las personas mayores. Debe adoptar los principios de la renuncia de corazón, debe trabajar para beneficio de todos, debe depender de la voluntad del Señor en todas sus actividades. No he mencionado, estos son todos las cualidades de un grihasta, todos. Luego viene el renunciante y al final para todos, o sea, los dos, no importa quién, en qué ashram uno esté. Eso es aplicable a todos los devotos, Ahora una larga lista para los que están casados. Debe evitar la compañía de personas mundanas, debe acumular riqueza por medios honestos, no debe desear la esposa ajena o las prostitutas, debe mostrar misericordia por los pobres y caídos, debe sentirse satisfecho con la comida y ropa que se obtenga sin dificultad, debe realizar servicio devocional con atención, concentrada, sabiendo que Krishna es el Señor de todo. Debe trabajar para el beneficio de los demás, incluso dejando de lado su interés personal. Debe respetar y adorar a Tulasi. Debe aceptar un maestro espiritual de plena devoción y carácter puro. Debe ser cuidadoso de no cometer ofensas contra los Vaishnavas. Cuando tiene fe, debe iniciarse en el canto del Mahamantra Hare Krishna. Siempre debe anhelar asociarse con devotos avanzados. Debe moldear su carácter atento al del señor Chaitanya y sus seguidores. Y esos son los deberes principales de un casado. Seguimos con los deberes de un renunciante. Siempre debe cantar el santo nombre del Señor. No debe depender de los demás. No debe vivir en su pueblo con sus parientes. No debe reunirse con un rey o una mujer. Siempre debe permanecer sin faltas. Una mancha negra de tinta no puede ser escondida en una ropa blanca, siempre resalta mucho, aunque sea pequeña. No debe ingerir comida o aceptar bienes de las personas materialistas. Debe evitar todas las clases de disfrute. Y ahora reglas generales para todos los devotos. Todos deben aceptar un maestro espiritual e iniciarse en el canto del santo nombre de Krishna. Deben estar satisfechos con lo que sea que se obtenga fácilmente. El devoto debe enseñar a los demás por el buen ejemplo. Debe sentirse infeliz a ver la aflicción de los demás. El devoto debe tener un corazón puro. Debe dejar de lado toda envidia o la pena que emerge al ver la prosperidad ajena. El devoto debe abandonar por completo las faltas. Debe rendirse por completo a los pies del otro de Krishna. El devoto siempre debe ser neutral, siempre debe temer insultar a otros Vaishnavas. El deber de los devotos es practicar el perdón y mostrar misericordia. El devoto debe acatar la etiqueta Vaishnava, debe dejar de lado el deseo de fama. El devoto no debe tener fe en la poesía material, no debe ignorar las órdenes del maestro espiritual. El devoto debe abandonar el deseo de liberación y el orgullo de la erudición. La humildad es esencial para un devoto. El devoto debe dejar de lado el deseo de conquista. El devoto siempre debe estar fijo en el sendero del servicio devocional. El devoto debe dejar de lado los síntomas del orgullo, así como el deseo de fama y el engaño. El devoto debe rechazar la conciencia de casta en su vida espiritual. Y el devoto no debe llevar la carga de las escrituras como un asno, antes bien debe entender su significado. El devoto debe abandonar las seda aparadas, las ofensas al servir a la deidad. Y el devoto debe permanecer fijo en los principios del Vaishnavismo, no debe sustentar diversas opiniones por razones sociales. El devoto no debe cometer actividades pecaminosas después de aceptar el santo nombre del Señor. Y Bhaktivinoda Thakur termina este último ensayo con las siguientes palabras. Los seres humanos deben adorar a Krishna, considerando las cualidades naturales y aceptando la forma de vida de los Mahachanas previos y posteriores. El servicio devocional puro es debidamente realzado siguiendo la ocupación apropiada. En el caso contrario, difícilmente se logra. Entonces, Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Srila Rupa Goswami ki jai, y Srila Prabhupada ki jai. Muchas gracias. Gracias.